Sea tu verdad, Señor, la que penetre nuestros oídos, el corazón, que transforme nuestra alma y que resucite a espíritus muertos, Señor, que aún, Señor, no han recibido tu nombre, que no han sido salvos, Señor. Te pedimos por ellos y te pedimos por la edificación de la iglesia, mi Dios. Padre, guárdanos de tener un corazón frío, un corazón, Padre, tibio. Siempre danos ese corazón ferviente de escuchar tu palabra, Señor, de amarla y de ponerla por obra, Señor. Bendice a las madres de familia que están aquí, Señor. Bendice a las personas que nos acompañan. Bendice, Señor, a nuestros hermanos ancianos, Señor. Bendice, Señor, a los pastores, Padre, y a los creyentes en general. Bendice tu palabra, Señor, Padre, y que sea solamente el poder de tu palabra la que transforme nuestras vidas, cambie nuestras motivaciones, nuestra forma de pensar, nuestros deseos, y que la luz de Cristo resplandezca en todo nuestro ser, en nuestro corazón y en nuestra vida social, mi Dios. Padre, a ti la gloria, a ti la alabanza. Te lo pedimos todo en nombre y en gloria del Señor Jesucristo, y su pueblo dice: amén. Podemos sentarnos, hermanos. El título de esta predicación del día de hoy es Maestros de la Palabra. Maestros de la Palabra. Y el título es Maestros de la Palabra porque el Señor nos manda a ser verdaderos exegetas de su palabra, verdaderos intérpretes de su palabra. El texto bíblico nos manda a ser maestros de la palabra, pero nunca maestros de los creyentes. Solamente el creyente tiene un solo maestro, y este maestro ¿es quién? Es Cristo. Dios nos manda a ser maestros de su palabra, pero no maestros de los creyentes. Porque aún la persona que predica es oveja, y es una oveja de Cristo. Hemos visto en el estudio pasado que el creyente, en este caso el predicador, la sana doctrina tiene que comenzar con él. Lo que habla, la autoridad con que exhorta a hombres grandes, a mujeres jóvenes, a personas jóvenes, esa autoridad, con esa misma autoridad con que exhorta, reprende, enseña, educa, discipula, eso tiene que estar reflejado también en la vida de ¿quién? Del creyente, del pastor, en este caso, Tito. Y hemos visto que entonces el Evangelio no es un concepto que solamente debemos de creer, sino que el Evangelio es algo que debemos de vivir. Es una forma de vida. No es un concepto, una idea que la persona cree en su mente. El Evangelio es algo que transforma toda tu vida. Comienza con ancianos de edad, comienza con madres grandes y comienza con las mujeres más jóvenes y termina con los jóvenes. De manera que el Evangelio de Jesucristo no es algo que se oye o que se lleva en la mente y en el corazón, sino es algo que se practica. Y hemos visto que el Evangelio no solamente tiene el poder para cambiar cada persona individualmente, sino que tiene el poder para transformar toda una sociedad, desde ancianos hasta jóvenes. Y hemos visto que la primera persona que el Evangelio debe de transformar, la primera persona que el Evangelio debe de cambiar es al pastor. El pastor debe de vivir esa transformación y ese poder del Evangelio. La sana doctrina entonces no es aquella donde el pastor solamente exhorta, sino que enseña con su ejemplo cómo es vivir a Cristo. Y hemos visto en el estudio pasado que si quieres saber cómo era Jesucristo en su actitud, tienes que mirar a tu pastor. Si este pastor vive conforme a la palabra de Dios, posiblemente tu pastor puede ser más feo físicamente que Cristo, pero tiene que ser igual de bello en su actitud. Tiene que ser igualmente de hermoso en su mansedumbre, en su misericordia, y tiene que tener la misma autoridad cuando predica la palabra de Dios. Cristo nunca tuvo miedo de los fariseos. Cristo confrontó a la gente apóstata. Cristo confrontó a fariseos y escribas. Cristo muchas veces les llamaba sepulcros blanqueados, razas de víbora, pero con aquellos pobres marginados siempre los cuidó, siempre los protegió, siempre los ayudó. El texto bíblico dice que tenía compasión por ellos y por sus discípulos. Cristo comía con sus discípulos, caminaba con sus discípulos, dormía con sus discípulos, de manera que Cristo se atreve a decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el servicio, Cristo dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también que hagáis. Luego, ¿quieres saber cómo era Cristo? Si tienes a un predicador de la sana doctrina, vas a mirar a Cristo en ese pastor. Por eso el texto en Tito capítulo 2 y versículo 7, en el versículo 6 dice, Tito 2, 6, exhorta que los jóvenes sean ¿qué? Prudentes. Y después el versículo 7 dice, presentándote a ti mismo como ejemplo de buenas obras. Luego, hemos visto que esta palabra ejemplo significa modelo, significa figura. De manera que el predicador debe de ser ese modelo. La primera cosa que los creyentes deben de ver de cómo se vive ese concepto, de cómo se vive esa palabra. Y hemos visto entonces que a Cristo no se le puede separar de sus enseñanzas. Si ustedes creen que Él es el Señor, entonces ustedes deben de creer en lo que Él dijo y debemos de andar como Él anduvo. Pero el día de hoy vamos a estar viendo ahora no que solamente los pastores deben de practicar lo que predican, no solamente los pastores deben de practicar y dar el ejemplo a los creyentes de lo que predican, sino que ellos deben de ser maestros de la palabra de Dios. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice así la palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y hoy vamos a mirar lo que sigue y vamos a decirlo todos juntos. Dice así: en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Hemos visto que el molde es la doctrina bíblica, pero la primera pieza que salga de ese molde debe de ser el pastor, debe de ser el predicador, donde los creyentes, tanto ancianos como jóvenes, vean el ejemplo vívido de la sana doctrina en su pastor. Tito debía de presentarse primero como ejemplo de buenas obras y vivir lo que él hablaba. Mira lo que dice el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero el versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. De manera que Tito debía de presentarse primero como ejemplo de buenas obras, viviendo lo que él hablaba. Él debía de ser el primer transformado por la sana enseñanza. Él debería de ser el modelo, ejemplo de buenas obras para toda la congregación o la iglesia. De manera que dentro de la congregación, él debía de presentarse como el modelo a seguir. Él debía ser la primera persona que siguiera las pisadas de Cristo. Esto significa entonces que los pastores y predicadores, la primera forma en que ellos exhortan, la primera forma en que ellos enseñan la sana enseñanza, es en su vida práctica. ¿Cómo un pastor va a predicar y va a exhortar? La primera forma en la cual un predicador debe de exhortar es con su propia ¿qué? Vida. Los gritos no van a cambiar a nadie si la persona no vive ese ¿qué? Ese evangelio. De manera que esa autoridad que el pastor tiene cuando reprende a los creyentes, cuando exhorta a los creyentes, cuando disciplina de acuerdo a la palabra de Dios, cuando predica la palabra de Dios, la primera forma que el creyente pastor debe de exhortar a sus oyentes es en su vida práctica. Por eso el texto dice que él debe de ser irreprensible. En la forma que en primer lugar los pastores deben enseñar y exhortar es en su vida práctica, en su carácter, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de vida, en su personalidad y conducta. No hay tal cosa de decir que un pastor es tímido y por eso no va a tener comunión con las ovejas. No hay tal cosa que un pastor sea muy enojón y que nunca muestre compasión por los creyentes. No hay tal cosa que el pastor sea una persona payasa y no tome con seriedad la palabra de Dios. La primera forma en la cual el pastor va a enseñar la sana doctrina es con su personalidad, es con su carácter, es con su forma de ser. Mira lo que dice versículo 7 de primera de Tito capítulo 1 versículo 7, por favor. Tito capítulo 1 y versículo 7. Mira lo que dice. Dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y esto significa que no se le puede apuntar en ningún pecado. A tal pastor no se le puede apuntar por una mala conducta. No tiene este predicador o este pastor, la palabra obispo simplemente significa supervisor o alguien que está a cargo de la congregación, no se le puede ver hábitos pecaminosos, que constantemente esté cometiendo el mismo pecado, y por este pattern de pecado que tiene en su vida, los creyentes pueden decir: puedo apuntar esto de tal hermano, puedo apuntar tal cosa de tal hermano, que siempre es una persona mentirosa, que siempre es una persona viciosa, que siempre es una persona de ojos impuros, que todo el tiempo está haciendo algo que yo puedo mirar que está contaminando dentro de la congregación. Su testimonio es limpio dentro de la iglesia. Eso significa irreprensible. Hemos dicho que el pastor también es pecador, y el texto bíblico en primera de Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, ¿a quién ha hecho mentiroso? A Cristo. No es lo mismo ser irreprensible que no tener pecado. Significa que el creyente, el pastor, tiene una conducta irreprochable ante la congregación. Tiene una conducta sólida, tiene una madurez espiritual en su vida, de modo que no se le puede encontrar un pecado permanente al cual la iglesia le pueda apuntar. Y esto se aplica a su vida después de que ha conocido a Cristo, no antes. Si tú quieres encontrar cosas malas de mí, vete unos 10 años, 9 años, 8 años atrás. Y soy la peor persona que tú hayas podido conocer. Pablo, antes de conocer a Cristo, no solamente encarcelaba a personas, perseguía a la iglesia. Estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Esto de que sea irreprensible el pastor no es antes de su conversión, sino después de su conversión. Todos, tanto Pablo, Pedro, todos tenemos un pasado. Por eso hemos sido salvos. ¿Por qué? Por gracia. Lo que el texto está diciendo es que aquel que está como supervisor de la congregación es porque ya es maduro en la fe, porque conoce la sana enseñanza y por lo tanto tiene que tener un carácter irreprochable, tiene que tener un carácter irreprensible. Y mira después lo que dice: como administrador de Dios o como servidor de Dios, mira lo que dice: no soberbio, ¿Cómo no debe de ser el predicador? No soberbio. ¿Cómo no debe de ser el pastor? No soberbio. Y la palabra soberbio significa que se agrada a sí mismo. O que es una persona contumaz. Esa es la definición de una persona contumaz, que nunca escucha lo que la palabra de Dios dice de acuerdo a su vida y trata de hacer imponer su propia voluntad dentro de la congregación, o hace lo que se le pega su gana. Eso es la definición de soberbio, que no acepta reprensión de la palabra de Dios, que no acepta que está mal cuando la palabra de Dios está contradiciendo lo que él está diciendo. La palabra griega, según el diccionario, vain, es la palabra autades, que significa autocomplaciente. Dice este diccionario que la palabra soberbio denota a uno que, dominado por el interés propio y sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia voluntad. Soberbio, Tito capítulo 1, 7, lo que estamos viendo. O contumaces, segunda de Pedro 2, 10. Y después dice aquí, uno que sobrevalora de tal manera cualquier determinación a la que él mismo ha llegado en el pasado, que no permitirá ser sacado de ella. En pocas palabras, si él está enseñando algo que es erróneo o tiene una conducta equivocada, y si alguien va con mansedumbre y le apunta y le dice, en esto tienes que arrepentirte, porque realmente veo que eso está contaminando a la iglesia, o esta doctrina es incorrecta porque versículo fulano y parte fulana dice así, 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 y realmente se le demuestra con la palabra de Dios que tal enseñanza es incorrecta y que está llevando a la congregación a la perdición, y él dice, pero es que yo así siempre he creído, así voy a enseñar y no me importa lo que los demás piensen. Entonces, esa persona es una persona que soberbia. Nunca va a escuchar la corrección bíblica de otra persona. Y es por eso que hemos dicho que el pastor, la única autoridad que tiene sobre los creyentes es sobre este libro. Después de este libro, yo no tengo ninguna autoridad sobre nadie. Y la autoridad que tú tienes para corregir a tu pastor, si ves que realmente él está viviendo una vida contaminada en pecado, la única forma de ir a corregirlo es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y mira después lo que dice el texto, en el versículo 7 hemos visto que no debe de ser soberbio, y luego como dice el texto, no iracundo. Y esta palabra iracundo significa que tal persona está propenso a la ira, o que es colérico, que dentro de su corazón guarda rencor, que dentro de su corazón guarda odio. Solamente escucha, mira cómo puede cambiar el evangelio, hermanos. Si el predicador o el pastor es iracundo, cada vez que le hagas un mal personal a tal pastor, eso va a quedar guardado en su ser, en su corazón. Y cuando él predique, no va a predicar la palabra de Dios, sino que va a modificar el mensaje para que de alguna manera pueda herirte para atrás con tal que mensaje. Por eso es incorrecto predicar algo, no lo que el texto bíblico dice, sino encontrar una excusa dentro del texto para hablar de una específica persona que está ahí sin antes haber ido a solas con tal persona. El texto bíblico dice que si alguien ha pecado contra ti, tienes que ir tú y él a qué, a solas. Si no entiende, se lo tienes que decir a dos o tres testigos, Mateo capítulo 18. Y si no entiende con los dos testigos, tiene que decirlo entonces a qué, a la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice que a los que persisten en pecar, repréndelos duramente delante de qué, de todos, para que los demás también qué, tema. Pero esto es el caso extremo cuando una persona realmente no ha entendido un consejo, realmente su conducta es reprochable, es condenable. Pero el pastor no debe de ser iracundo, no tiene que guardar rencor, no tiene que estar propenso a irarse o encolarizarse por motivos carnales. Después mira lo que dice: no dado el vino, no pendenciero. La palabra pendenciero significa que esta persona está propenso a pelear físicamente. ¿Te imaginas tú a tu pastor tratando de pelear contigo y después predicar? No te lo imaginas, ¿verdad? Lamentablemente hay pastores así. Hay un video donde hay un disque pastor que porque sus ovejas no le dan el diezmo o no ofrendan constantemente con el diezmo, lo que hace es que le venda los ojos a todos y le da de cachetadas a la persona que no está diezmando. Tienes el testimonio también de un pastor que de habla inglesa que dice que estaba hablando con un joven y que se estaba burlando del evangelio, y entonces lo que él hizo es que dice que le dio un golpe en el pecho y lo tumbó, y entonces se convirtió tal persona. Bueno, Cristo le dijo a Pedro: vuelve tu espada. No es con armas, es por el Santo Espíritu de qué, de Dios. Yo no puedo hacer cambiar a nadie, la palabra de Dios sí. Y es por eso que el predicador debe de no ser iracundo, no debe de estar propenso a la ira y a la cólera y guardar odio en su corazón, porque eso puede cambiar la conducta en cómo te diriges a un hermano. Él puede cambiar el mensaje que vayas a decir. Si la palabra de Dios dice que ahí exhorta, debes exhortar a todos. Si aquí el texto dice que tienes que predicarle acerca del amor, tienes que predicar acerca de amor, independientemente de las personas que estén ahí, independientemente de lo que los hermanos puedan hacer o no hacer contigo. Entonces el pastor no debe de ser pendenciero, no debe de estar propenso a pelear físicamente o a maltratar a los creyentes con palabras insultantes, denigrantes. Que en lugar de que sea una exhortación bíblica, use palabras groseras, use palabras que maltraten a las personas. Y por eso tenemos un gran ejemplo, ya lo hemos dicho, este señor que se hace pasar por apóstol, con lo cual no hay apóstoles, el apóstol Santiago, que usa palabras groseras, insultantes, denigrantes, que no hay razón bíblica por la cual hacerlo. Luego entonces, el pastor no debe de ser una persona que se pasa insultando groseramente a sus creyentes. Eso no es ser un pastor bíblico. El predicador no debe de violentarse contra los creyentes en reacción de lo que le hacen. Muchas veces como pastores, tus ovejas te van a hacer muchas cosas. Recuerdo que cuando comenzaba a predicar en esta congregación, había una persona que ya no está en este mundo. Me dijo una vez: ¿no tiene una fotografía? Y le dije: no. Dice: si tuviera una grande, podría regalármela. Yo le dije: ¿para qué? Dice: es que tengo muchas cucarachas que matar en mi casa. ¿Qué pasa si eres una persona pendenciera? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Hay personas que me han sacado de su casa, me han dicho: lárguese y nunca más vuelva a este hogar. Está bien. Pero ¿qué pasa si eres pendenciero? Vas a buscar no dar la otra mejilla, sino tratar de vengarte por ti, que por ti mismo. Un pastor que fue a buscar la dirección de otro pastor comenzó a quejarse de su iglesia, de cómo mal lo trataban, de que no se valoraba su trabajo, que no se le estimaba por la obra que él hacía, por el servicio que él ponía, y que había gente que lo odiaba en lugar de que él lo amaran por la obra que estaba haciendo. Y entonces el pastor le dijo al otro pastor que se estaba quejando, le dijo: ¿le puedo hacer alguna pregunta? Dice: sí. ¿Alguna vez su congregación le ha escupido? Dijo: no. ¿Algún día le han azotado la espalda? No. ¿Le han puesto una corona de espinas? No.
¿Le ha crucificado su iglesia? No. Dice a Cristo sí y él no abrió su boca. Y es así como el creyente debe de ser. Muchas veces, si eres un pastor bíblico, te vas a callar muchas cosas. Y en lugar de buscar vengarte, el texto bíblico dice que debemos de seguir ese mismo ejemplo del Señor que Jesucristo. En 1 Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Esa debe de ser la actitud de un pastor bíblico. Después el texto dice, no codicioso de ganancias deshonestas, y creo que hemos hablado mucho de eso. Versículo 8, sino hospedador, o sea, que tiene las puertas de su hogar abiertas. Esa persona no tiene nada que esconder. Es una persona que muestra la hospitalidad para con las personas. Amante de lo bueno, sobrio, lo hemos visto. Justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. De manera que la primera forma en la cual el pastor exhorta es con su ¿qué? Es con su ejemplo, es con su personalidad, es con su forma de ser, es con su vida práctica. Si esa persona levanta la voz y exhorta a los creyentes, es porque él primero ha vivido todas estas ¿qué? Todas estas cosas. De otra manera, somos personas que decimos, pero no ¿qué? No hacemos. En el segundo punto del día de hoy es que la enseñanza debe de ser incorruptible. La enseñanza debe de ser incorruptible. Y a su nombre, hermanos, gloria. Todo lo que Tito habló conforme a la sana doctrina, ¿lo debe de vivir, sí o no? Sí. Y se debe de presentar Tito y cada pastor a exhibir ante la congregación su vida como ejemplo de buenas que hay, de buenas obras. Y así como la sana enseñanza que sale de su boca, y así como es sano en la fe y es buena sus obras, así también debe de ser bueno en sus enseñanzas. Ahora el apóstol Pablo le dice, y por implicación a todos los que predican, que la enseñanza de Tito jamás debe de cambiar, porque debe de ser una enseñanza íntegra. Mira lo que dice el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando, como dice ahí, integridad. Él debe demostrarse como ejemplo de buenas obras, pero al predicar debe demostrarse ¿con qué? Integridad. ¿Lo entiendes? Tu vida debe mostrar la sana doctrina, y cuando predicas en tu enseñanza debes de ser íntegro. No debes de cambiar el mensaje. El mensaje debe de ser el mismo. El apóstol Pablo ahora le dice a todos los que predican, a todos los pastores, incluyendo a Tito, que la enseñanza jamás debe de cambiar, porque debe de ser íntegra, sino que debe de ser la misma. Ahora aquí nos vamos a poner un poquito académicos. En esta parte del versículo 7, mostrando integridad, existen aquello que se llama como variantes textuales, donde un manuscrito difiere de otro manuscrito. Y esta variante, algunos manuscritos ponen la palabra integridad y otros ponen incorruptibilidad. O sea, que vas a ver Biblias como la Reina Valera, que dice en la enseñanza mostrando integridad. Pero la Biblia Recobro dice en la enseñanza mostrando incorruptibilidad. Porque hay una variante textual aquí. Algunos manuscritos dicen integridad y otros incorruptibilidad. Pero las dos cosas son verdad, porque si tú puedes mirar, estas dos cosas son antónimas. O sea, íntegro, su antónimo puede ser corrupto. Luego, incorruptibilidad está hablando de algo negativo y íntegro está hablando de algo positivo. De manera que la interpretación sigue siendo la misma. Si tu predicación, tu enseñanza es íntegra, no va a ser corruptible. Si tú enseñas una doctrina incorruptible, tu enseñanza va a ser íntegra. De manera que por eso vemos que aún esas variantes no cambian el significado del texto, a pesar de que existan dos variantes dentro del texto bíblico. Por ejemplo, si algo está limpio, no puede estar sucio a la misma vez que está limpio. Luego, si la enseñanza debe de ser íntegra, no puede ser corrupta. Y si Tito debe demostrar incorruptibilidad en el mensaje, entonces eso quiere decir que su mensaje debe de ser íntegro. O sea, siempre que Tito predique, debe de ser el mismo mensaje. Nunca debe de corromper ese mensaje. Cada vez que Tito predique, nunca debe de cambiar el mensaje o corromper el mensaje. Esto significa que lo que Tito ha hablado conforme a la sana doctrina no debe de ser corrompido al momento de enseñarse. La razón por la cual Tito fue dejado ahí fue para corregir lo que, lo deficiente, para exhortar los contumaces para que sean sanos en qué, en la fe, para hablar la sana doctrina a la congregación desde el más grande hasta el más pequeño, para ser ejemplo de buenas qué, obras. El mensaje del Evangelio que había recibido Tito durante todo su caminar con el apóstol Pablo nunca tenía que cambiar, sino que Tito debe demostrar integridad en lo que predica. Y póngame atención porque eso es muy importante. ¿De quién aprendió el Evangelio Tito? De Pablo. Pablo es un apóstol. Tito ha pasado mucho tiempo con Pablo, pero esta vez Pablo lo va a dejar solo. ¿A dónde? En Creta, y lo va a dejar con una misión. ¿Cuál es la misión? Que arregles lo deficiente, que enseñes la sana doctrina desde el más grande hasta el más pequeño, y el primer ejemplo de todas esas cosas, ¿quién va a ser? Tú. Y cuando enseñes, ni se te ocurra cambiar qué, el mensaje, es lo que está diciendo. Cuando tú enseñes, ni se te ocurra cambiar, corromper, distorsionar, torcer que el Evangelio. Y esto nos enseña uno de los peligros y tentaciones que estamos expuestos los pastores. Como pastores estamos expuestos a ser tentados a cambiar que. Es un peligro que todos los días, es una batalla que uno tiene que tener y que tiene con este libro, hermanos. And I'm going to be very honest with you today. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas. Porque si te cuidas de ti mismo y de lo que predicas, te vas a salvar a ti y a los que te y a los que te escuchan. Si Pablo se le dijo a Timoteo, que le llamaba a su hijo, que escuchó el mensaje de parte de Pablo, ¿cuánto más nosotros, que estamos 2000 años después? ¿Cuánto no debemos de tener eso en la mente, de cuidarnos de nosotros mismos, de nuestras motivaciones y de la forma en la cual interpretamos tal que? Versículo. Eso nos enseña los peligros y tentaciones que puede tener o que está expuesto el pastor. Y se puede cambiar el mensaje del Evangelio por muchas razones. Por motivaciones personales. No me conviene predicar de ese tema porque habla de mi qué, de mi vida. No me conviene hablar de ese texto, de cómo deben de ser los pastores, porque ahora la iglesia sabe cómo yo debo de qué. Y eso no me conviene. Y si no me conviene, es mejor nunca qué. Y eso corrompe ¿qué? El mensaje. ¿Y qué tal si digo que no solamente Jesús es el único camino, sino que hay más caminos? ¿Y qué tal si yo digo que todas las religiones aman al mismo ¿qué? Dios.
¿Lo vemos en muchas congregaciones? Claro que sí. ¿Y qué tal si corrompo la personalidad del Espíritu Santo y comienzo a decir que las reacciones que en muchas iglesias pentecostales están, que tienes que caer y que ves sueños y visiones y borrachera espiritual y vómito santo? Digo que eso es bíblico cuando la palabra de Dios condena todas estas cosas. ¿Qué va a pasar con la congregación? Voy a corromper toda la iglesia. Y por eso el mensaje nunca debe de ser ¿qué? Cambiado. ¿Y qué tal si quiero ser rico? Y en lugar de verlos a ustedes como ovejas de Cristo, las veo como ovejas en las cuales puedo quitarles la lana. Voy a cambiar el mensaje y voy a decir, Dios quiere verte ¿qué? Próspero. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Tito? En la enseñanza ni se te ocurra cambiar ¿qué? El mensaje. Tu enseñanza debe de ser íntegra todo el tiempo. Hay muchas razones por las cuales un predicador puede cambiar el mensaje. ¿Y qué tal si el pastor o el predicador tiene motivaciones carnales y quiere meterse con muchachitas dentro de la congregación? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay muchos versículos en los cuales puedes justificar un montón de tontería y media. Puedes decir que tú eres David, puedes decir que tú eres Salomón, puedes decir que tú eres Abraham y puedes decir que todo esto eres bíblico, por tanto puedes tener más de una que esposa. Si miras el problema aquí, cuidado, pastores y personas que predicamos aquí, de nunca corromper ¿qué? El mensaje. Puede ser que corrompamos el mensaje por carnalidad, por avaricia, por complacer a otros. Está tal persona que me prestó dinero, está tal persona que siempre me trata bien, es un amigo. Es una persona que vive conmigo, es mi esposa. Son mis hijos. ¿Cómo les voy a decir tal cosa que la palabra de Dios confronta su vida? ¿Cómo voy a decir eso? Si tal hermana me trata tan bien, me saluda tan bien, si ves el problema, ¿cómo puede cambiar la motivación de quién? Del creyente. Y en lugar de decir exactamente lo que está en el texto, decir, no, no lo puedo decir. Porque si lo digo, voy a perder la amistad con tal persona. O la iglesia ya no me va a amar tanto. No me va a apreciar tanto. Y entonces Pablo dice, si yo fuera complaciente de los hombres, ya no sería servidor ¿de quién? De Dios. Puede ser que la persona cambie el mensaje por miedo. Que no tenga los suficientes pantalones para poder hablar lo que es concerniente a la sana ¿qué? Doctrina, le tenga miedo a la congregación más que a Dios. ¿Qué es lo que hizo Aarón? ¿Le hizo caso a quién? A la mayoría, porque la mayoría estaba de acuerdo. Y la palabra de Dios no está en juego en eso. La palabra de Dios no es la opinión de la mayoría. O por falta de fe, no veo cambios en la iglesia. La gente nunca va a cambiar y por lo tanto me doy por vencido, ya no voy a predicar la sana doctrina, mejor les voy a dar por su lado. O por la oposición. Muchas veces va a haber una doctrina en la cual vas a encontrarte una persona que está constantemente oponiéndose a tal doctrina, o una de dos, te cansas tú, se cansa tal persona. Y por eso pueden ser cambiados los mensajes. Por evitar la responsabilidad y ser perezoso. Si eres una persona floja, no te va a interesar lo que diga tal texto bíblico, o aún por seguir la enseñanza de algún predicador famoso. Oh, Juan Calvino decía esto, Martín Lutero decía esto, John MacArthur decía esto, John Piper dice esto, y qué importa lo que ellos digan, si no es bíblico, no lo voy a creer. Por mucho que ellos sean hombres que se les reconoce por su valentía y por su ferviente fe la cual tuvieron, ellos no son Cristo. Y muchas veces puedo cambiar el mensaje
por tratar de seguir a un líder que en el cual yo pienso que es el único que tiene la verdad. El único líder que tiene la verdad es Cristo. Nadie más. O a veces hay pastores que están dispuestos a cambiar este mensaje por la denominación en la cual ellos pertenecen. No, nosotros somos bautistas. No, nosotros somos pentecostales. Por eso no se puede hacer esto. ¿Y qué tal lo que la palabra de Dios dice? Si la palabra de Dios dice esto, seas bautista, pentecostal, evangélico, presbiteriano, seas lo que sea, esto tiene más peso que cualquier denominación a la cual tú estés. Ninguna liturgia tiene más autoridad que este libro. ¿Y qué es lo que dice Pablo a Tito? En la enseñanza debes demostrar que integridad. No te puedes dejar de llevar por influencias externas o por tus motivaciones internas. Tienes que hablar lo que esté de acuerdo a la sana que doctrina, sin filtro, sin falsas motivaciones, sin falsas influencias de afuera. Y por eso el predicador no debe de ser flojo. No debe de ser guiado por motivaciones carnales. No debe de ser un payaso que esté buscando que todo el tiempo la gente se esté riendo por lo que dice. No debe de ser tampoco un dictador. Un dictador solamente demanda cosas, no explica cosas. Tiene que ser excelente en lo que hace. Solamente imagínate si a mí me preguntaras algo, o a un pastor le preguntaras algo que es de vida o muerte para ti, un consejo bíblico, le pidieras un favor y en lugar de hablarte seriamente de una manera correcta, de una manera bíblica, te contestara con una burla. Eso no se puede hacer. En la enseñanza, el predicador y el pastor bíblico debe demostrar, como dice el texto, hermanos, ahí, integridad, incorruptibilidad. El pastor debe de ser guardián del evangelio, estar libre de motivaciones equivocadas, debe de predicar sin parcialidad, debe de predicar igual a todos. Y es por eso que para mí es más importante y es más fácil para mí decir, abre tu Biblia y mira lo que dice ese texto, mira lo que dice esa palabra. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Significa esto. ¿Y sabes lo que el contexto histórico dice? Significa esto y esto y esto. Y por lo tanto la palabra de Dios nos manda a hacer esto. Y no estar imponiendo mis ideas y pensamientos en el texto. Lo que menos tú necesitas escuchar son mis ideas. Lo que la gente debe de escuchar es la predicación de la palabra de Dios. Aun si mi esposa está en contra del evangelio, yo no puedo cambiar qué. Aun si mi familia está en contra del evangelio, yo no puedo cambiar qué. Esto sigue siendo verdad para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mis hermanos, mis amigos, mis familiares, para todos. Es que ya se acerca Navidad y se acerca el Día de las Madres. ¿Y cómo le voy a decir a los hermanos que el 25 de diciembre no nació Jesús y que en lugar de eso se conmemoraba a un Dios pagano? ¿Cómo les voy a decir a esos? Ya no van a tener fan. ¿Con quién estás comprometido entonces? ¿Con quién estás comprometido entonces, pastor? ¿Estás comprometido con la verdad, con Cristo, con la sana doctrina o con tradiciones mundanas? Porque si tu compromiso es con doctrinas mundanas, también LGBT community tiene su día. También está el día de la marihuana. Will you celebrate that? ¿Celebrarías eso? Y si dices tú, no, ¿por qué no? Si tu autoridad ya no es qué, ya no es la palabra de Dios. ¿A quién debemos de ser fiel, hermanos? A Cristo. ¿Qué es lo que debemos de predicar? La sana enseñanza. Enójese quien se enoje. Le guste a quien le guste. No es lo que el predicador dice. Es la autoridad y la suficiencia de qué. De la Escritura. Es por eso por lo cual no se pueden dar exhortaciones sin ninguna base bíblica. Hay muchos pastores que se les hace más fácil que en lugar de estudiar el texto bíblico y explicar de acuerdo a lo que el texto bíblico dice, es más fácil decir, hay hermanos que hacen esto, hay hermanos que hacen el otro, y si tú eres esto, si tú eres el otro, ¿pero dónde está el texto bíblico que te justifica hacer esto? Muchas veces las personas confunden exhortar con calumniar. Son dos cosas muy distintas. Si el pastor no encuentra una base bíblica para exhortar a sus creyentes, él no tiene ningún derecho, ninguna autoridad de parte de Dios de exhortar a nadie. Si eso no se encuentra en la Escritura, y lo único que está escuchando es peñazo tras peñazo y pedrada tras pedrada, y todo eso dices, pero no está en el texto bíblico. Luego entonces el pastor no te está exhortando, te está insultando. Y eso no es bíblico. ¿Cuál es la solución para no corromper la enseñanza? Abre tu Biblia en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, por favor. Dice así la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la solución para no corromper la enseñanza. Debemos de procurar con diligencia presentarnos ante ¿quién? No ante la gente. ¿Ante Dios qué? Aprobado. Si yo siempre le he dicho a personas que me preguntan acerca de esto, y se lo he dicho a algunos pastores aquí, qué tragedia y qué lamentable es que cuando tú estés predicando y estés explicando el texto, delante de Dios, delante tuya, esté Dios meneando la cabeza diciendo, eso no fue lo que yo quise decir. Eso no es lo que yo quise decir. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable que cuando estemos predicando la palabra de Dios, por nuestra flojera, nuestra irresponsabilidad, por nuestro temor, nuestro miedo, por complacer a una persona, por tenerle miedo a mi esposa, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos aquí, y no atreverme a predicar la palabra de Dios, pueda cambiar el mensaje y se escuche tan cool y tan nice, y delante de mí esté Dios meneando la cabeza diciendo, eso no fue lo que yo quise decir con eso. Luego, el predicar bíblicamente es algo que debe de procurar. Procura, dice el texto, con diligencia. Significa que él se debe de esforzar, debe de ser solícito en esto, y esta solicitud no es ante los hombres, sino ante Dios. Y debe de presentarse ante Dios aprobado. Escuchen, pastores. Tu esfuerzo y preocupación debe de ser que Dios se agrade y Él sea quien califique la interpretación como correcta. Él es el autor de la Biblia y por tanto es a Él a quien debemos de presentarnos aprobados, y ante la congregación debemos demostrar esa integridad en la que en la enseñanza. Ante Dios yo me tengo que mostrar aprobado y ante la congregación debo demostrar esa integridad. Y luego, ¿cómo más vamos a evitar la corrupción de la enseñanza? Pues conociendo tu posición, mira lo que el texto dice, como obrero, que somos hermanos, como predicadores. Otra interpretación es criados. ¿Qué es lo que eres? Un criado. No eres el maestro de los creyentes. Eres un criado del maestro de los creyentes. Y esto te baja los humos. No eres tú el pavo real con más plumas. Eres un criado que trabaja para otro. Eres un esclavo ¿de quién? De Cristo, dice el texto bíblico. Y eso te hace pensar entonces que no puedes pensar que tú tienes mayor autoridad y tienes mayor privilegios que las personas dentro de la iglesia. Tú mismo tienes que estar sometido y tienes que rendir cuentas a la persona que te ha contratado, a la persona que te ha escogido, a la persona que te ha salvado. ¿Y es a quién? A Cristo. Luego entonces, ¿por qué yo voy a cambiar el mensaje si el mensaje no es mío? ¿Cómo yo voy a tratar malas a las ovejas si las ovejas no son mías? ¿Cómo yo voy a oprimir a las ovejas si Cristo murió por ellas? ¿Y cómo no les voy a pastorear si Cristo es la verdad? No se puede, ¿sí puedes ver? Cuando entiendes quién es Cristo y quién eres tú, se te bajan los humos. Las espumas que tienes en tu cabeza se comienzan a reventar. ¿Somos qué? Criados. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Qué somos? Criados. Todos los que ves aquí que se paran al púlpito, que tocan o que cantan o que predican, ¿son qué? Criados. Ellos no son tu padre, ellos no son tu autoridad. Ellos obedecen a otra autoridad más grande, y esta autoridad más grande es ¿qué? Es Cristo. Por lo tanto, si un pastor te dice, no cuestiones lo que yo digo, tienes que preocuparte de tal pastor. Los de Berea eran aplaudidos porque eran más nobles, que examinaban cada cosa que el apóstol Pablo que decía. Escucha. Y es por eso entonces que es importante la hermenéutica, la forma de cómo interpretar un texto bíblico. Es por eso que entonces es importante ir al manuscrito griego. Es por eso que es importante comprarte un montón de libros acerca del background, de la historicidad de tal pasaje. ¿Por qué? Porque tienes que presentarte ante Dios, ¿cómo? Aprobado. Y tienes que saber que eres un criado que tiene que rendir cuentas ¿a qué? A Dios. Escucha, el día que tú y yo muramos como pastores, vamos a enfrentarnos a un Dios vivo, que es fuego ¿qué? Consumidor. Y por cada palabra que salió de nuestras bocas en este púlpito, por cada palabra vamos a dar cuentas, ¿lo entiendes? Por cada forma en que cómo trataste a una oveja, por cada vez que alcahueteaste a una persona y no le predicaste la verdad y lo aceptaste como tu hermano cuando no era tu hermano, o cuando oprimiste a una persona que era tu hermano y solamente por un odio que tenías por tal persona lo seguiste oprimiendo, por todas estas cosas vamos a dar ¿qué? Cuentas, porque no somos el Señor de la iglesia, somos criados del Señor de qué, de la iglesia. Los pastores podemos decir amén, amén. ¿Quién es el autor de la Biblia, hermanos? Entonces no cambies su mensaje. El autor de la Biblia no eres tú, es que es Dios, y Él solamente le dio una sola interpretación a su texto, no dos, no tres, no cuatro. Por tanto, no puedes cambiar ¿qué? La intención del Espíritu Santo. Él es el autor de la Biblia, por tanto, es a Él a quien debemos de presentarnos aprobados y ante la congregación mostrar esa integridad en la enseñanza. ¿Cuál es nuestra posición? Como criados. Pero mira qué es lo que hace este criado. Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas dice que maneja con precisión la palabra de verdad. La Biblia textual dice que traza correctamente la palabra de verdad. O sea, no manipula el texto, sino que lo traza de una manera correcta. Le da la interpretación que debe de ser. No saca versículos fuera de contextos. No trata de imponer sus pensamientos, sino que es como aquel sastre que cuando va a cortar la tela lo traza bien. Es lo que el texto está diciendo. Es como aquel arquitecto que cuando va a comenzar su plano y tiene que marcar la primera línea, la traza derecho. Es lo que el texto bíblico quiere decir. Y es por eso por lo cual es importante la hermenéutica. Recuerdo que una vez entré ante una congregación y el pastor me conocía y le comencé a hablar acerca de la importancia de la hermenéutica. Y entonces él me miró y comenzó a predicar indirectamente cuando yo estaba ahí y me dijo, y empezó a decirle a sus miembros, yo estudié todo eso, pero cuando conocí a Cristo todo eso lo aventé a la basura. Entonces, ¿cómo vas a conocer de Cristo si no puedes leer un lenguaje? Eso es hermenéutica. Si no sabes leer español, ¿cómo vas a leer las Escrituras? ¿Cómo vas a conocer de Él? Y si no sabes qué diferencia entre un verbo pasado y presente y futuro, ¿cómo saber si eso es una profecía o algo que ya pasó? Hay veces que la gente no piensa en las cosas que dice. Cristo no solamente es una figura que salva, es una figura que nos enseñó cosas y nos mandó a enseñar lo mismo a otros. Pero es que se escucha muy bien eso. La gente está cansada de griego, la gente quiere a Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo? Necesitamos el griego, porque en griego se escribió el Nuevo Testamento. ¿Cómo no lo vamos a ocupar? A veces que la gente dice cualquier bobada y no se pone a pensar lo que está diciendo. Lo peor del caso, que cuando alguien dice, todo esto lo tiro a la basura porque la letra mata. Otra vez, es un texto fuera de contexto. La letra mata sin Cristo, la letra mata sin el poder del Espíritu Santo. La letra mata si solamente lo único que hay en ti es un conocimiento vano. Es por eso que mata. De manera que esto nos enseña que la pureza del Evangelio nunca debe de ser cambiada. El pastor debe trazar con precisión la palabra de verdad. La enseñanza bíblica jamás debe de ser corrompida. Vayamos, por favor, para terminar en Tito 2:7. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Tito capítulo 2, versículo 7. Dice así, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Se nos quedó eso? Después, ¿cómo dice? Seriedad. Y esta palabra seriedad es una palabra similar que aparece donde dice que los hombres sean serios, los ancianos. O sea, que cuando prediques esa palabra de verdad, interpretes ese texto bíblico y estés mostrando esa explicación del texto, lo debes de hacer con reverencia. Escúchalo, pon atención. Muchas veces, si aquí tuviéramos a un predicador, tuvieras un predicador allí y ahí, si tuvieras aquí a John MacArthur y tuvieras por aquí a D.A. Carson, ¿cómo predicarías? Si vinieran dos o tres congregaciones, si es que pudieran caber aquí, ¿cómo predicarías? Si vinieran tres personas hoy al culto, ¿cómo predicarías? Si solamente viniera una sola alma a la congregación ese día, ¿cómo predicarías? Y Pablo dice que la reverencia que tienes que tener no es en cuánta gente tengas, en qué predicador esté delante de ti, en cuántas personas estén o en cuántas iglesias vengan. La reverencia es a la palabra de Dios, no a los hombres, no a la congregación, en el sentido de que ellos son los que determinan con cuánta reverencia vas a leer y con cuánta precisión vas a predicar. Ellos no son los que determinan cómo vas a predicar. Tú tienes que predicar igual si hay un solo miembro, dos o veinte, o la iglesia se llena. Porque la reverencia no es a ellos. La reverencia es a la palabra inspirada por ¿quién? Por Dios. ¿Lo entendieron? El día viernes los hermanos van a pasar a dar su testimonio. Y la reverencia y el miedo que tienes que tener no es a la gente, ¿es a qué? A la palabra de Dios. Por eso se debe hacer con respeto y reverencia, con seriedad. Y esto es porque el mensaje y la enseñanza son las palabras de Dios. El mensaje y la enseñanza de la Escritura es santa, es divina, es inspirada, es limpia, pura, de modo que el pastor debe demostrar esa reverencia a la palabra de Dios ante la congregación, al momento de ser enseñada, porque la palabra de Dios es limpia, es pura, es santa, es inspirada y tiene esa autoridad. Versículo 8, por favor. Palabra, como dice el texto, sana. Luego, en doctrina, la palabra debe de ser sana. En interpretación, ¿cómo debe de ser? Sana. En explicación, en palabras, no tienes que usar palabras groseras, porque tienen que ser palabras que sanas. En la actitud con que se presenta, ¿cómo debes de predicar? Sano. Después dice, irreprochable. O sea, que cuando tú prediques, si hay personas que van a criticar tu mensaje, pon atención, con eso termino. Va a haber personas que están aquí posiblemente, o que te van a escuchar en internet, o van a escuchar ese mensaje. Y tu mensaje, una vez que sale al público, está expuesto a ser criticado, ¿sí o no? Pero lo que el texto está diciendo aquí es que la palabra debe ser sana e irreprochable. O sea, que la interpretación de ese texto, los argumentos que presenten sean tan sólidos, tan bíblicos, que a pesar de que sea criticada tu predicación, nunca pueda ser refutada. O sea, la verdad es tan nítida y tan clara que mucha gente no le va a gustar lo que va a escuchar. Lo va a criticar, pero no puede refutar la enseñanza que bíblica, porque es íntegra. Se presenta con sanas que palabras. De manera que si un pecador, una persona necia escucha eso, posiblemente se va a revolcar, te va a gritar y te va a acusar de muchas cosas, te va a criticar, pero al momento de mirar los argumentos, dice, mira, dije esto por esto, por esto, por esto, y aquí están las evidencias. Que esa persona no pueda reprocharte, ¿para qué? Para atrás. Y mira después lo que el texto dice. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de qué. ¿Cómo debe de ser Tito? Ejemplo de buenas qué obras. En su enseñanza debe demostrar qué integridad, reverencia, con sanas qué. De modo que los adversarios se qué. ¿Cómo le vas a hacer tapar la boca a la gente que te critica? Haciendo eso. Siendo íntegro en lo que haces, dando un buen qué, ejemplo, muy bien. Y después dice, y no tenga nada malo que decir de qué, de nosotros. Hermanos, la pureza del evangelio y que la gente lo critique también depende de nosotros, en cómo te comportas. Que levante la mano aquí cuando tienen un trabajo. En cómo tú te comportas en tu trabajo, la gente te está ¿qué? Viendo. Y si tú profesas conocer a Cristo, no solamente te van a atacar a ti. Si te portas mal, también van a criticar a quién. A Cristo. Y que no les demos ni un motivo, ni por obra, ni por palabra, ni por doctrina, que los adversarios se burlen de Cristo o blasfemen a Cristo. Que si te ven a ti en tu testimonio, puedan no decir nada porque vives lo que predicas. Que cuando escuchen tu doctrina, no puedan refutarla porque es doctrina bíblica. De modo que la persona se avergüence y no tenga nada malo que decir de qué. De nosotros. ¿Cuán importante es nuestro testimonio? Mucho. Y por eso el día viernes que viene, 30, a las personas que son creyentes de este lugar y a las personas invitadas que quieran participar, se les va a dar un tiempo. Aquellos hablen acerca de lo que han aprendido en Tito capítulo 2, versículo 1 al 8. El día viernes a todos los varones los quiero aquí. Que demos testimonio de lo que hemos aprendido de esto. Hemos visto lo que el anciano debe de hacer, hemos visto lo que los jóvenes deben de hacer, hemos visto lo que el pastor debe de hacer, y que si esto ha cambiado tu vida y ha transformado tu vida, des testimonio a los hermanos acerca de lo que este texto bíblico te ha cambiado. ¿Por qué? Porque la sana doctrina no solamente se cree, se vive. Dios les bendiga, hermanos. 15 minutos. Thank you.